uno necesita otras herramientas, y si un joven queremos que venga a una zona despoblada, tiene que estar conectado con el mundo, que es la realidad en la que él vive, y eso pasa, por ejemplo, por internet. Por lo tanto, el planteamiento de lo que aquí se está trabajando en Valdepeñas y para llevar a Europa es todas las herramientas que hay que dotar al mundo del campo, si realmente no queremos depender de que nuestro sustento esté al albur de terceros que en un principio no lo quieran dar, y en segundo, queriéndolo dar, ¿a qué precio habría de pagar?
Pues esas herramientas van a salir desde aquí de Valdepeñas. El futuro del campo pasa por Valdepeñas y por todo lo que salga hoy de esta gran localidad. Jesús, que ha sido un placer volver a verte, que hace mucho que no te veía.
Verdad, hacía mucho que no nos veíamos, es cierto.
Y que, como siempre, te deseo lo mejor. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Y cuando veas a Carlos Herrera, le dices que el alcalde de Valdepeñas lo sigue
queriendo. Que aquí lo esperamos. Gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Y seguimos aquí en directo en Valdepeñas y seguimos con la voz de los protagonistas. Aquí estamos hablando de relevo generacional y estamos hablando pues también de gente joven que tiene que tomar las riendas en el campo, en los pueblos. ¿Para qué? Pues para luchar también contra la despoblación. Vamos a conocer hoy la historia de Ana Rosa Palacios. Tiene 31 años, es de Alcaraz y ha apostado, por su pueblo, como debe ser. Ana Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida a la cadena COPE en Castilla-La Mancha.
Gracias.
Cuéntame, porque bueno, tienes 31 años y ¿por qué? ¿Por qué decides emprender en Alcaraz?
Pues aposté por mi pueblo, por quedarme, por darle futuro, oportunidad, por criar a mi niño, por vivir cerca de mi familia y sobre todo pues eso, por tener calidad de vida, porque al final un pueblo tienes mucha calidad de vida bajo mi punto de vista. Hoy en día tenemos servicios especializados en todos los aspectos, en todos los factores que nos ocupan, y considero que es un mundo lleno de oportunidades y aposté por él.
¿Y tú por qué has apostado?
Pues he montado una clínica de podología que al final es un servicio básico. Hoy en día, sobre todo la gente geriátrica la necesita mucho, hay mucha gente que no se puede desplazar. Entonces, pues decidí quedarme. Es fácil irte, no es fácil quedarte en los pueblos porque al final hay épocas en las que hay poca población y te expones a algo que te impide o de alguna manera pues te echa un poco para atrás. Pero al revés, ahora yo lo que me he dado cuenta es que me han abierto los brazos. Viene gente de toda la comarca, no solo de Alcaraz. Y bueno, pues estoy muy contenta.
Y quiero que le digas algo a la gente joven, porque muchas veces a los jóvenes pues tienden a salir de los pueblos, buscan oportunidades, pero yo quiero que tú les lances un mensaje porque también hay oportunidades para ellos en los pueblos.
Sí, por supuesto que sí. Quedarte en un pueblo para mí significa apostar por los tuyos, por tu gente y darles lo mejor de ti. Al final tu trabajo se vuelve útil, se vuelve muy visible y la gente lo acoge con muchísimo cariño y se valora muchísimo más. Pepín, bajo mi punto de vista, se valora tu trabajo muchísimo más.
Pues hoy hemos querido escuchar a Ana Rosa porque nos encanta ver a gente joven que quiera volver al pueblo, que quiera quedarse, que quiera emprender y que quiera crear riqueza también y futuro para todos nuestros municipios aquí en Castilla-La Mancha. Ana Rosa, ha sido un placer.
Muchas gracias.
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 Acabamos de despedir a Ana Rosa y quiero seguir escuchando a los jóvenes que crean riqueza, apuestan por lo local. Alba Marchante tiene 35 años, es de Alcázar de San Juan y oye, y ha apostado por una explotación agraria y ganadera. Y yo también quiero conocer hoy su historia. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola.
Y cuéntame, ¿qué tienes en Alcázar?
Pues es una explotación familiar de agricultura principalmente ecológica, de cereal y ovino de leche.
Y ovino de leche. ¿Y por qué decide dar el salto, una chica de 35 años, joven, decide seguir en el mundo de la agricultura?
Pues yo me incorporé hace ya 10 años, trabajé en otros sitios, pero nunca me dejé de involucrar en la explotación familiar. Entonces, conforme se iba pasando el tiempo, me daba cuenta que necesitaba, o sea, que donde mejor estaba era en mi explotación y dejé mi trabajo por dedicarme al 100% a la explotación familiar.
¿Y un joven es fácil el camino, encuentra ayudas?
Siempre lo digo, que mi mejor ayuda ha sido la experiencia de mi familia, porque yo ahora mismo empezar de cero sin nadie que conozca la situación, experiencia en este sector, lo vi imposible, sinceramente.
¿Animarías a los jóvenes a que entren en el mundo de la agricultura?
Sobre todo a seguir con una explotación que ya está, es mucho más fácil que empezar de cero, y aparte que a mí me gustaba, y seguramente que hay mucha gente que le guste, sobre todo porque quien ha tenido el campo en su familia lo ha tenido que vivir, porque has ayudado en tu casa o siempre te has involucrado de alguna manera. Entonces, perder y cerrar una explotación es una explotación que se cierra para siempre y no se vuelve a abrir, porque encuentro trabajo en otro sitio, seguro, y ya pues es complicado empezar desde cero.
Pues Alba, ha sido un placer compartir estos minutos contigo y te deseamos lo mejor.
Gracias.
Nosotros así vamos a hacer un pequeño... Vamos a llegar a las 12:30 en este programa. Estamos en Herrera, en COPE Castilla-La Mancha, en un programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo dicho, vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino y a la 1:10 regresamos en directo desde Valdepeñas con más protagonistas. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y seguimos desde Valdepeñas. Estamos en Herrera, en COPE Castilla-La Mancha, en este programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este foro regional en el que se está hablando de qué, de relevo generacional en el campo, una cuestión muy importante no solo para Castilla-La Mancha, sino para todo el país. Y seguimos sumando invitados, vamos a compartir los próximos minutos con el vicepresidente segundo del gobierno regional, es José Manuel Caballero. Ya le saludamos, José, muy buenas.
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿por qué es tan importante este foro?
Porque trata posiblemente del mayor problema que tiene ahora mismo el sector agrario, que además está relacionado con todos los demás, que es el de garantizar la continuidad del sector, porque tiene profesionales, hombres y mujeres, que están dispuestos a dedicarse a ello, porque tiene un problema de envejecimiento muy grave, no solo en España y en Castilla-La Mancha, sino en toda Europa, y porque si queremos tener seguridad, más allá de la política de defensa y de la inversión en armamento, que posiblemente en estos tiempos sea necesario para garantizar a los 450 millones de europeos una vida segura, también necesitamos seguridad alimentaria. Y esa la producen los agricultores, los ganaderos, los hombres y mujeres que están en el campo trabajando sus explotaciones. Y hay que hacer una apuesta clara por la rentabilidad para que sea atractivo para la gente joven.
Yo quiero hoy poner el foco también en lo que podría ocurrir si este relevo general no se produce.
Mira, los datos son muy preocupantes. En Europa en estos momentos, y en España estamos igual, solo el 12% tiene menos de 40 años de los actuales hombres y mujeres que se dedican al mundo agrario. Solo el 12% tiene menos de 40 años. Por el contrario, prácticamente el 60% tiene más de 55 años. De manera que estamos en una situación de envejecimiento progresivo. O actuamos, o tenemos un problema de dependencia y de seguridad alimentaria. Y por eso hay que hacer atractivo la actividad agraria, la actividad ganadera y el mundo rural, porque todo está relacionado, ¿no? Si el mundo rural no es atractivo, los hombres y las mujeres jóvenes no se quieren ir a vivir a esas zonas y, por tanto, no hay quien se dedique a la agricultura. Si no son rentables las explotaciones, ¿quién va a querer dedicarse a una actividad que no es rentable y que no te da condiciones de vida dignas? En fin, todo esto resulta fundamental e imprescindible en estos momentos, y yo creo que este es uno de los principales problemas que tiene la Unión Europea. Estamos hablando de 27 países y de 450 millones de hombres y mujeres en el territorio que hoy es admirado y sin duda en el que le gustaría vivir prácticamente a dos tercios del planeta.
Pero claro, yo soy joven, bueno, yo no, pero una persona joven que quiera pues iniciarse en el mundo de la agricultura, y te ves el tema Mercosur, los aranceles famosos, los daños, por ejemplo, estas últimas borrascas que han arrasado con todo, claro. Atractivo
a priori no es. Es verdad que la actividad agraria y ganadera está sometida pues a las inclemencias del tiempo, a los vaivenes comerciales, en fin, es verdad. Por eso tenemos que ir a un modelo agrario de seguridad, que garantice la rentabilidad de las explotaciones. Y en este sentido lo que estamos pidiendo es una política agraria común, una PAC fuerte, que en lugar de la propuesta que ha presentado la presidenta von der Leyen, lo que hay que hacer es presentar una propuesta sin reducción económica, con manteniendo lo que ha sido el presupuesto de la PAC durante estos 7 años vigentes, que ahora finalizan en el 27, y aportando incluso lo que se ha perdido de IPC, para que con una PAC fuerte podamos darle garantía a los agricultores que ante situaciones de incertidumbre que se puedan producir en el ámbito comercial como consecuencia de los aranceles que tú nombrabas o como consecuencia de las inclemencias, ahí estemos con el presupuesto público para ayudarles, para atenderles, para dar respuestas a los problemas que puedan surgir. Esto es posible, se puede hacer, hay presupuesto si se quiere para hacerlo, tiene que haber convicción política, y eso es lo que estamos haciendo en estas jornadas aquí en Valdepeñas, con una posición que vamos a liderar ante el Comité de la Región y ante el resto de instituciones europeas, al frente con la cabeza del presidente Emiliano García Page, y respetado y respaldado por el resto de presidentes autonómicos de España, sean del PP o del partido que sean.
José Lí, ¿qué medidas efectivas pone en marcha la Junta de Comunidades para conseguir ese modelo de seguridad del que me hablabas?
Mira, si nos han encargado a Castilla-La Mancha y al presidente Page que lideremos esta posición del Comité de las Regiones de toda Europa, es porque aquí, dentro de la difícil situación de incorporación de jóvenes al mundo rural, aquí vamos mejor que el resto. Ten en cuenta que en los 10 años que lleva Emiliano al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, hemos incorporado ya a más de 2.500 jóvenes. En lo que llevamos de legislatura, que son 2 años y medio, de cada 2 jóvenes que se incorporan en España a la agricultura, 1 se incorpora en Castilla-La Mancha. El otro en el resto de regiones. Y desde luego, ahora mismo tenemos una tercera convocatoria abierta en la que pretendemos incorporar a otros 500 jóvenes más. Se necesitan recursos económicos para que puedan poner en marcha sus explotaciones, para que no sea imprescindible ser hijo de agricultor para poder dedicarte a la agricultura. Se necesita acceso a la tierra para poder disponer, en definitiva, de tierra para poder cultivar, para poder, en definitiva, producir. Se necesitan políticas fiscales que favorezcan la actividad agraria cuando se es joven. Se necesita que en las zonas rurales y en los pueblos haya vida y resulte atractivo y se den las condiciones de bienestar. Esto también es muy importante para que una familia joven pueda instalarse en el medio rural. Se necesita que sean interesante también para las mujeres y que les resulte sencillo a las mujeres jóvenes incorporarse, porque cuando se van las mujeres de los pueblos se va la familia, se van los hombres y termina produciéndose la despoblación, mientras que cuando llegan las mujeres llega la familia, llegan los hombres y se lucha contra la despoblación. En fin, todo un conjunto de políticas que sin duda tienen un coste y que tenemos que sacar adelante, porque nos va la vida en ello, y no quiero resultar exagerado, nos va la vida en ello si no somos capaces de dar garantías de suficiencia alimentaria a 450 millones de hombres y mujeres en Europa.
Me parece interesante abrir este foco, porque lo has abierto hacia la despoblación, y es cierto.
Está relacionado, es causa y consecuencia. Claro, como hay despoblación, pues la gente no quiere vivir en el medio rural, y entonces pues se van. Como se van, no hay quien trabaje la tierra. Como no hay quien trabaje la tierra, las tierras se abandonan. Como las tierras se abandonan, el medio rural se abandona y los servicios dejan de prestarse. Por eso es importante leyes como la que tenemos en Castilla-La Mancha, que garantiza la prestación de los servicios en las zonas rurales, que sabemos que tenemos que tener médicos, educación y bienestar social para la gente del medio rural en las mismas condiciones que existen para el resto de la ciudadanía, y especialmente para los que viven en las grandes zonas urbanas, que ya estamos desarrollando en Castilla-La Mancha una política fiscal que premia, o que beneficia, mejor dicho, a quienes viven en las zonas rurales aquejadas por la despoblación. En fin, que todas esas políticas realmente tienen un incentivo positivo. Uh-huh. Es de verdad imprescindible, y por eso estas jornadas son tan importantes. Y luego, claro, pues es verdad que hay una interpretación de Mercosur que yo creo que no se ha explicado bien, porque al contrario de una amenaza, yo creo que es una oportunidad, la oportunidad especialmente para provincias y regiones como la de Castilla-La Mancha, para el vino, el queso y el aceite, es una oportunidad a vender a los países de Mercosur. Y luego se han establecido una serie de salvaguardas que dicen que si nos está entrando más producto de estos países y está afectando a las economías, a las las explotaciones españolas, fundamentalmente ganaderas, pues que se paralizarían esas importaciones para que no sufran más daño del que sin duda hay que pedirles. En este sentido, por tanto, miren, Mercosur a nivel español lo ha defendido un eurodiputado del Partido Popular, no en mi partido, pero da igual, yo creo que ha hecho una defensa correcta y que ha puesto en valor que son más, como digo, las oportunidades que los prejuicios que se pueden ocasionar.
Pues no olvidemos dos cosas. Una, que si el campo no produce, nosotros en la ciudad no vamos a comer. Y dos, que es que todos somos de pueblo. José Manuel Caballero,
también.
Yo también. José Le, que muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en Valdepeñas en este foro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y nosotros ahora mismo vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estás en Herrera, en COPE Castilla-La Mancha, en este programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nos vamos a ir un ratito, pero en nada, regresamos con más invitados. Hasta ahora.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y seguimos en mediodía en COPE Castilla-La Mancha, en este programa patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este bloque último vamos a hablar con quienes impulsan el relevo generacional en Castilla-La Mancha, con autoridades, asociaciones y también cooperativas que trabajan directamente con jóvenes en el campo. Pues vamos a conocer experiencias, retos y también buenas prácticas. Y nuestro primer invitado es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. ¿Qué tal, Julián?
Hola, muy buenas. Nada, encantado de poder acompañaros y compartir con los radioyentes también cuestiones que nos apasionan, como es la agricultura y la ganadería.
¿Cómo va la mañana?
Bueno, bien, va intensa, evidentemente, muy buena participación. Yo creo que las ponencias están siendo interesantes. Y sin lugar a dudas, este reto de presentar la ponencia para el relevo generacional por parte de Castilla-La Mancha supone un orgullo también y una responsabilidad para establecer normas de juego en la próxima planificación de la aplicación de la PAC en cada territorio, con las normas que se van a sacar y evidentemente con propuestas que sin lugar a dudas saldrán de estos encuentros.
Consejero, en la última década Castilla-La Mancha ha apoyado más de 5.300 jóvenes con más de 225 millones de euros. ¿Qué resultados concretos se han observado en incorporación y sostenibilidad en explotaciones en la región?
Bueno, evidentemente ha sido un dato histórico. Han sido como 5.300 incorporaciones desde el 2015 hasta estos momentos, en los que, bueno, hemos ayudado a jóvenes, chicos y chicas de nuestra región al desarrollo de la actividad agrícola y ganadera con los condicionantes que establece la normativa europea al respecto, pero evidentemente posibilitando el desarrollo de esa actividad y dándoles un acompañamiento bien a través nuestro, bien a través de las entidades colaboradoras para en todo aquello que podamos apoyarles, seguir estando presentes, tutorializándoles el desarrollo de su actividad. Y en estos momentos, con la aplicación del PEPAC, son más de 1.500 las solicitudes que ya se han realizado. Estamos en un momento de proceso abierto de solicitudes y van a ser otras 500 aproximadamente las que se van a pedir, con lo cual 2.000. Esto en el contexto, en una única convocatoria que sería el equivalente a las que se realizaban anteriormente, porque eran cada 3 años. Antes eran 1.200, 1.300 cada 3 años. En esta ocasión, en 3 años van a ser 2.000. Hay inquietud, hay ilusión por hacer trabajo en el campo y yo creo que debemos de acompañarles y darles respuesta a esas inquietudes.
Consejero, me vas a permitir, porque la actualidad manda, acabamos de conocer que Bruselas acaba de anunciar la aplicación provisional de Mercosur de forma inmediata. Algunas asociaciones como Asaja pues hablan de traición al campo.
Bueno, era lo previsible también. El acuerdo de Mercosur, una vez que se había firmado, estaba supeditado a que alguno de los 4 países que están dentro de Mercosur, en el acuerdo con Europa, son más países, pero 4 los que estaban dentro de este acuerdo, ratificara ese acuerdo, entraría en vigor de forma inmediata. Ha sucedido así con Uruguay, creo que lo ha ratificado hoy mismo, y en ese sentido, bueno, pues se aplican evidentemente con las cláusulas de salvaguarda que se aplicaron, que se aprobaron en el Parlamento Europeo, y en este sentido, bueno, pues esperar que este acuerdo reporte beneficios a la agricultura. Yo sé que es importante que cree incertidumbres, entiendo la preocupación de las organizaciones profesionales agrarias, de los agricultores y ganaderos, pero ha ocurrido con otros acuerdos comerciales que finalmente han ido bastante bien. Esperemos que en este caso, para Castilla-La Mancha, donde estamos, el aceite, el vino y el queso principalmente, pues sean tres productos que puedan tener una grandísima repercusión comercial con este acuerdo.
Y Julián, ¿qué desafíos, volviendo al foro, quedan para garantizar que los jóvenes tengan acceso real a la tierra y a los recursos necesarios?
Bueno, esto es importante porque evidentemente acceder a la tierra primero hay que disponer de ella. Yo creo que es importante trabajar en garantizar que cualquier inquietud de incorporación que se realice en la región tenga esa posibilidad, y creo que debemos obligatoriamente trabajar con las incorporaciones, pero también con la gente más mayor que hay desarrollando actividad agrícola, para que de alguna manera puedan liberar tierra, evidentemente ayudándoles económicamente, pero liberar tierra que puedan coger otros jóvenes. También con el acceso y la disponibilidad de agua, porque es evidente que sin agua no hay posibilidad de futuro. No tanto para hacer producciones, sino muchas veces también para garantizar la continuidad de los cultivos, sobre todo de los leñosos.
Y aquí estamos hablando de Europa. ¿Cómo, consejero, se puede articular esa colaboración con Europa, pero en políticas no solo de relevo generacional, porque afecta a muchas cosas, por ejemplo la PAC?
Bueno, lo hacemos constantemente, estando presentes en los distintos foros de discusión. Evidentemente, el Ministerio de Agricultura es el interlocutor válido a la hora de establecer nuestras propuestas a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento. Lo hacemos a través de los diferentes consejos consultivos que se realizan mensualmente con el Ministerio, todas las comunidades autónomas. A su vez, las comunidades autónomas, yo entiendo que todos realizamos una labor de interlocución y consenso con las organizaciones profesionales agrarias y con cooperativas agroalimentarias, y finalmente también otras posibilidades de participación que nos ofrecen las diferentes instituciones europeas, como puede ser la AREF para hablar de temas del vino, o como puede ser el Comité de las Regiones también para hablar de forma generalizada de todas las cuestiones a desarrollar en nuestras comarcas. Hay un tejido, una estructura importante que aprovechamos cualquier posibilidad para poder trasladar nuestras inquietudes y nuestras necesidades en esa legislación futura que se tiene que establecer.
¿Está usted orgulloso de que Castilla, de que toda Europa esté mirando a Valdepeñas y a Castilla-La Mancha?
Bueno, por supuesto, es un orgullo, pero también es una responsabilidad que tengamos este cometido, el de llevar esa propuesta de incorporaciones. Creo que es fruto de lo que venía diciendo anteriormente, del trabajo desarrollado hasta ahora, y vamos a intentar sacar el mejor dictamen posible de aquí a julio para que esa propuesta legislativa del próximo periodo de la PAC, bueno, pues ponga encima de la mesa la atención a las necesidades de nuestros chicos y chicas para desarrollar la actividad más bonita del mundo, que es la que propicia alimentos a todos los consumidores.
Claro que sí, Julián, consejero, como siempre, ha sido un placer verte. Cuídate mucho.
Un placer, muchísimas gracias y encantado.
Mediodía.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Yo quiero interesarme ahora también por la situación de las mujeres jóvenes. Quiero saber cuáles son las principales dificultades que se encuentran a la hora de incorporarse al campo. Y para ello, se lo vamos a preguntar, vamos a compartir unos minutos con Elisa Fernández, representante de UPA y de FADEMUR. Elisa, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y esas dificultades reales a las que se enfrenta la mujer joven en el campo, cuáles son?
Bueno, pues vamos a definir o a resumirlo en dos. Una, las mujeres cuando quieren quedarse a vivir en sus pequeños pueblos, porque la agricultura al final está en el medio rural de Castilla-La Mancha, pues las mujeres se plantean, lo primero es, ¿voy a poder hacer aquí mi vida? ¿Voy a poder criar aquí a mi familia? ¿Voy a tener unos servicios públicos cercanos de calidad, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, en los servicios sociales, que me ayuden también a conciliar la vida laboral y familiar? Eso es lo primero. Creemos que, bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer para que los habitantes del medio rural tengamos las mismas posibilidades que las del medio urbano. Y luego, a la hora de incorporarse las mujeres, se encuentran con un problema que está también en los hombres, pero las mujeres todavía peor, que es el acceso a la tierra. Porque si además tenemos los datos de que hoy, a día de hoy, las mujeres que ya son agricultoras tienen unas explotaciones la tercera parte de pequeñas en dimensión que los hombres. Entonces son titulares de explotaciones, pero muy pequeñas. Y el acceso a la tierra es un problema grave en no solo en nuestra comunidad autónoma, en España. Para incorporarnos a la agricultura o a la ganadería necesitamos territorio, necesitamos tierra. Esa tierra está en manos de propietarios que en el 80% de los casos no son agricultores. Los agricultores y ganaderos, las agricultoras y ganaderas funcionan con un sistema de tierras en arrendamiento a día de hoy. Y bueno, pues ahí todavía queda también mucho trabajo por hacer.
Oye, Elise, ¿qué iniciativas o programas están funcionando mejor para apoyar a las agricultoras y a las ganaderas jóvenes?
Bueno, pues hay, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tengo que decir que somos una comunidad autónoma pionera, primero, en que a pesar de todas las dificultades, las mujeres se incorporen, porque a día de hoy el 35% de las últimas incorporaciones de jóvenes de los últimos años, el 35% son mujeres. Y luego hay cosas que evidentemente funcionan, como es la titularidad compartida en las explotaciones agrarias en nuestra comunidad autónoma. Somos la segunda comunidad autónoma de España que tenemos el número más elevado de explotaciones de titularidad compartida. ¿Eso qué significa? Significa que una explotación agraria en la que antes solamente figuraba el hombre, pues hoy tenemos, gracias a una ley, una posibilidad de que el hombre y la mujer, ambos, que trabajan ambos en esa explotación, ambos coticen a la Seguridad Social, ambos sean visibles y ambos tengan, por tanto, los mismos derechos. Y en ese sentido tengo que reconocer, bueno, pues que al final las leyes pioneras que se han hecho y se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha están funcionando. Y luego hay otra cosa también que se lo pone más fácil, que son las puntuaciones en discriminación positiva a la hora de solicitar una ayuda de incorporación, pues si eres mujer tienes más puntos que si eres hombre. Y digo, recalco, más puntos, que no es más dinero, porque aquí hay algunas veces que se dice, ¿y por qué las mujeres tienen que tener más dinero? No, no tenemos más dinero, tenemos una priorización en las ayudas, pero en puntuación. No es económica.
Esas leyes, me dices, Elisa, que están funcionando, pero seguramente hay que seguir incentivando esa participación femenina en decisiones que además que sean estratégicas para el sector, ¿verdad? ¿Cómo se puede incentivar todo esto?
Bueno, claro que hay que seguir incidiendo. Todavía nos faltan muchas cosas. Nos falta, por ejemplo, que las mujeres participemos o estemos más en los órganos de toma de decisiones en el medio rural y en lo relacionado con el campo. Por ejemplo, tenemos una ley en Castilla-La Mancha también, que es el Estatuto de las Mujeres Rurales, y ese estatuto tiene un artículo 8 que dice que hay que favorecer la inclusión de las mujeres en esos órganos de dirección, por ejemplo, de organizaciones profesionales agrarias, de cooperativas agroalimentarias, y eso está haciendo que cada vez sean más o seamos más las mujeres que estamos en esos órganos de representación y de dirección. Ahora mismo ese estatuto contempla o dice una participación tiene que ser equilibrada, y además esto es obligatorio. Porque si las organizaciones, empezando por la mía y siguiendo por cooperativas, no cumplimos esos porcentajes, ¿qué nos ocurre? Que no vamos a recibir ayudas públicas. Y yo aquí también hago un paréntesis. A mí me parece lamentable que a día de hoy tengamos que poner estas cosas obligatorias, porque estamos en el año 2026 ya. Y esto, pues, no debería ser así, ¿no? Pero también reconozco que si no tuviésemos esas leyes, muchas mujeres que hoy estamos en cargos de dirección, no estaríamos, seguirían ocupados por hombres. Y evidentemente somos válidos al 50%, tanto ellos como nosotras. Y bueno, pues yo creo que hay que empezar ya el camino de ir a un sistema en el que estemos quienes queramos, seamos hombre o mujer, quienes podamos, permitirnos estar, porque hay muchas veces, bueno, pues que no pueden, ¿no?, por temas personales o por lo que quieras. Pero yo creo que el camino al final tiene que ser ese, tiene que ser que de verdad nos creamos el tema de la igualdad y que las oportunidades las tengamos las personas, independientemente de que seamos mujeres o seamos hombres.
Y Elisa, seguramente estás hablas con muchas mujeres jóvenes que se acaban de incorporar a la agricultura, ¿qué te dicen?
Pues las mujeres que se dedican a la agricultura, ya os digo yo que son felices, que viven en un medio rural espectacular, porque también hay que poner en valor lo bien que se vive en el medio rural, y esto sí. Lo puedo decir yo personalmente, que vivo en un pueblo de 435 habitantes, y desde luego, bueno, para mí la calidad de vida en ese entorno rural no tiene absolutamente nada que ver con lo que es una gran ciudad, ¿no? Pero bueno, aquí hay para eso opiniones. Espinoso del Rey, provincia de Toledo, comarca de la Jara.
Pues no lo conozco, pero seguro maravilloso.
Bueno, pues tienes que ir.
Tengo que ir. Oye, Elisa, y porque estamos en este foro, ya llevamos pues desde tempranito aquí, desde las 9:30 que se inauguraba, tú has tenido la oportunidad de estar en una de las ponencias. Este foro es importante, ¿por qué?
Bueno, pues en este foro ahora lo que hay gente, efectivamente, ¿no?, que hemos participado, y yo he visto además mucha otra gente a la que conozco también de hace mucho tiempo, pues, y de lo que se trata es de que entre todos y todas pongamos encima de la mesa los problemas con los que nos encontramos a diario. ¿Para qué? Pues para que la gente al final que tiene la responsabilidad de legislar bueno, lo haga a sabiendas de lo que es el territorio rural, de lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, lo que es el medio rural. Porque, claro, hay muchas veces que quien nos hace las normativas y quien nos hace las leyes es gente que está en una gran ciudad y que no sabe lo que es el medio rural. Entonces es importante que demos la opinión y participemos en estas cosas los que, como digo yo, pateamos con las botas el campo, el medio rural y los pequeños pueblos, porque ahí es donde tienen que aprender los que luego tienen que legislar.
Pues que tomen nota, ¿no? Las autoridades, las administraciones, que nos escuchen a la gente del campo y sobre todo que nos hagan caso, que yo creo que la gente del campo sabe por dónde va el futuro, y sin agricultura y sin ganadería poco futuro nos espera bueno para todos. Pues Elisa, que ha sido un placer, representante de UPA y de FADEMUR, y que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en los micrófonos de COPE Castilla-La Mancha. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer también para mí. Buenos días.
Mediodía.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
También quiero conocer, bueno, pues la visión también sobre este relevo generacional, pues una visión europea, y también está aquí representada en este foro la Universidad de Castilla-La Mancha. Inmaculada Carrasco es catedrática de Economía Aplicada y, bueno, se ha sentado un ratito aquí con nosotros. Inmaculada, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Inmaculada, ¿qué importancia tiene que Castilla-La Mancha lidere un dictamen europeo sobre relevo generacional?
Tiene toda la importancia. Conocemos el problema porque lo estamos sufriendo. Entonces, tenemos la capacidad técnica de redactar el informe y por lo tanto pues lo podemos hacer perfectísimamente. Confiemos en que llegue a buen puerto y las medidas que se puedan tomar a partir de él pues estarán más pegadas a nuestra realidad.
¿Y cómo puede Europa apoyar a los jóvenes agricultores y a los ganaderos?
Pues esa pregunta tiene una respuesta fácil, tiene dos respuestas, una fácil y una difícil.
Venga, pues con las dos me conformo.
La difícil sería desgranar toda una batería de medidas que sin duda se podrían hacer muchísimas cosas que no tenemos tiempo para explicar, podrían ser merecedoras de muchos estudios en la universidad. La respuesta fácil es no dejando a los jóvenes solos, facilitándoles la tarea, disminuyendo la burocracia, facilitándole la financiación, facilitándole el acceso a las tierras, facilitándole el acceso al agua, en fin, no dejándoles solos.
¿Y todo eso es posible?
Sí, claro.
Sí,
claro. Poco a poco, con buena planificación, Sí, ¿por qué no?
¿Y ese camino cómo debe ser?
Con colaboración de todos los agentes, desde la administración pública, asociaciones profesionales y... Yo soy una firme defensora de la economía social. Creo que las cooperativas del campo aquí tienen un papel fundamental, estratégico, diría.
Pero también tenemos que tener, y me voy a incluir los jóvenes, un papel los jóvenes también tienen que, oye, no, no podemos mirar de estar de perfil, tenemos que sentarnos y tirar para adelante. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes?
Los jóvenes tienen que sentarse, meditar y valorar. Claro, para que un joven se quiera instalar en la actividad agraria tiene muy claro que le tiene que gustar el mundo rural, la vida tranquila, la vida del mundo rural. Por supuesto, en esos apoyos a los que yo mencionaba antes, no tenemos que olvidar que nuestros pueblos tienen que tener las dotaciones de medios y de infraestructuras suficientes, porque si no nadie va a querer quedarse a vivir ahí. Pero tienen que conocer, los jóvenes tienen que conocer el sector, tienen que saber que del sector agrario se puede vivir muy bien, con mucha calidad de vida. Y que hay muchas cosas por hacer. Entonces, los jóvenes tienen que emprender, pero emprender en lo rural.
Pues Inmaculada Carrasco, ha sido un placer compartir unos minutitos contigo aquí en COPE. Muchísimas gracias.
El placer es...
Mediodía.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Nosotros hoy, Valdepeñas ha sido mucho más que una ciudad, ha sido el epicentro del futuro del campo europeo. Hemos escuchado a jóvenes, agricultores y ganaderas, autoridades, a cooperativas. Hemos compartido experiencias, retos y soluciones para garantizar que las nuevas generaciones sigan cultivando la tierra y construyendo oportunidades. Que no se nos olviden dos ideas importantes: si el campo no produce, la ciudad no va a comer. Y que todos venimos del campo y venimos del pueblo. Esto ha sido Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Este programa ha estado patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Llegamos así a la 1:30. Nosotros nos vamos. Disfruten del fin de semana. Adiós, adiós.